Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida a este programa en el que hablamos sobre los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el sonido del teléfono también.
Es importante.
Bueno, me da mucho gusto que nos escuchen como cada martes aquí en Radio Universidad 88.5. Muchísimas gracias a nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a Radio Universidad, por este espacio, la verdad, tan importante para el Instituto de las Mujeres, para llevar estos temas a todas y todos ustedes. Y por supuesto, saludo a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares, que ya es su segundo programa.
Ya en mi segundo programa. Y bueno, cada vez empapándome más de estos temas. Precisamente vengo de una plática de masculinidades.
Muy bien.
En donde uno creyera que sabe todo de lo que es uno como varón y lo que son las mujeres como mujeres, y no es cierto. Uh-huh. Hay muchos detalles que pasamos por alto, que aun cuando no queramos, creo que estamos muy viciados en nuestras relaciones, sí, como hombres y como mujeres, y que aún nos falta mucho por llegar a la igualdad, pero creo que hay que seguir trabajando. Y digo, para esto también, pues habría que llamarnos la atención a los hombres para saber que hemos contribuido mucho en mucho a que esta situación siga vigente.
Oye, pues qué gusto que estuviste en este taller de masculinidades. Hay mucho que desaprender, tanto sí, hombres como mujeres, y sin duda es un primer paso. Y pues ya luego hemos tenido algunos temitas al respecto por aquí, pero pues esperemos que próximamente tengamos más, y ya con tu presencia y tu opinión aquí en el programa, pues qué mejor, ¿no?
Bueno, pues yo más que bien dispuesto.
Ah, perfecto. Muy bien, Gerardo. Oigan, bueno, rápido recordarles los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerden que de lunes a viernes tenemos asesorías jurídicas y psicológicas para ustedes. De 8 de la mañana a 8 de la noche, son completamente gratuitas. Y también nos pueden llamar al 911 y pedir que las comuniquen a Telmujer. 911 y pedir que las comuniquen a Telmujer. Ahí las abogadas y las psicólogas también las van a atender, las pueden asesorar y canalizar. Y también pueden acercarse a este servicio vía inbox de Facebook. También solo tienen que mandar un mensaje al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Las mismas profesionistas que las atienden en la línea las van a atender vía esta red social. Y bueno, en nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Es más, ahorita nos pueden empezar a mandar saluditos y aquí los vemos. O en Twitter, @IMSSLP. Y bueno, pues también en nuestra página web, para que estén al pendiente de todas nuestras actividades y noticias, artículos y demás, artículos de opinión y todo, bueno, pues en www.imes.gob.mx. también en nuestra sección de publicaciones, ¿no, Gerardo?
Sí,
es cada vez más nutrida.
Así es, cada vez tenemos más documentos que pueden servir precisamente a ir cambiando estas ideas acerca de esta relación de igualdad que debe prevalecer entre varones y mujeres.
Sí, documentos muy interesantes, como un manual para el tratamiento, no tratamiento propiamente, sino como el todo el trabajo que hay que hacer con personas agresoras, está un diagnóstico con las que se hizo sobre las instancias municipales de las mujeres.
¿Cómo están trabajando?
¿Cómo están trabajando? Así es. Sus necesidades, sus carencias y demás, ¿no? Sus fortalezas también. Hay también por ahí un manual de organización que se propone para cómo deben funcionar estas instancias municipales de las mujeres. Una ruta crítica para la atención de mujeres víctimas de violencia.
Así es.
En fin, documentos que pueden servirle tanto a funcionariado como a personas estudiosas de todos estos temas, como a público en general, ¿no? Que quiera saber más.
Son temas muy, muy en boga.
Así es. Y bueno, hablando de temas en boga, rápido les comento que el día 28 de mayo es el Día Internacional por la de Acción por la Salud de las Mujeres. Y bueno, pues rápido recordar, incluso también ya desde el 2014, el 28 de mayo se considera el Día de la Higiene Menstrual, que también hubo muchas actividades en torno a esta fecha. Y mucho que reflexionar también en torno a los derechos de las mujeres y su salud menstrual, ¿no? También ya hemos tocado aquí algunos temas de estos, esperemos próximamente volver a abordarlo.
¿Fue el día que tenías un programa o un
documental? Un documental, buenísimo ese documental, bueno, La Luna en Ti se llama.
Yo estaba trabajando y escuchando un poco, no muy, muy metido en el tema, pero lo que sí me di cuenta es que también hay muchos mitos acerca de este
proceso fisiológico, proceso, biológico.
Sí, no supe cómo calificarlo. Pero,
natural.
Sí, claro, de cosas de las que debemos hablar más.
Claro.
¿Verdad? Ajá. Digo, es un proceso muy, muy natural y del que debemos temas a los que debemos adentrarnos más.
Y sí hay que hablarlos, porque luego hay tanto mito y todo en secreto y que nadie se entere. Sí. Y las toallas envueltas en periódico, todo el mundo sabe que traemos ahí, ¿verdad? Y entonces esto de oculto y sucio y malo, y no, pues hace que todavía haya situaciones hasta de violencia, ¿no? En niñas en la escuela, por ejemplo. Exacto. De burla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, súper interesante también el que exista esta fecha del 28 de mayo, el Día por la Higiene Menstrual. Y bueno, recomendación, ¿no? La Luna en Ti es un documental que está en internet, está en Vimeo. Dura como 45 minutos, está buenísimo, véanlo. Una buena actividad para hacer todavía en torno a esta fecha, ¿no? La pueden hacer en su escuela, ponerles este documental, ¿no? En su centro de trabajo, no sé. Sería muy bueno, ¿no? Tanto a hombres como, o sea, tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Sí. Porque pues es que hay que sensibilizar a todo el mundo, no nada más a las mujeres.
Y o sea, precisamente también uno debe de conocer de estos temas porque a veces se malinterpretan y caemos también en situaciones de violencia verbal, tal vez.
Claro, nomás con el típico de que, ay, a lo mejor, seguro estás en tus días.
Sí, sí, sí. Así es.
¿No? Ya con eso.
O te pones nena, que también es una de esas frases tan comunes, pero que también expresan algo de
discriminación y violencia. Claro, claro. Yo siempre me enojo cuando, ¿cómo que nena? Si es hombre, dile nene. ¡Ah! Voy a decir, ¿y tú, adultocéntrica? Ay, perdón. Oigan, se oyen unas risitas y unas vocecitas aquí que no he presentado. Vámonos rápido a escuchar estas capsulitas en torno al Día de la Salud, de Acción por la Salud de las Mujeres, y regresamos de lleno pues para presentarles a nuestras invitadas del IPC. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Vamos a estas cápsulas y regresamos.
Escúchame, ¿ya te hiciste el control de mamas?
No, se me olvidó.
Pues no lo olvides, examina tus mamas cada día y una vez al año hazte una mamografía.
Una de cada 10 mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida.
A lo largo de su vida.
Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo.
28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Escúchame, ¿ya te hiciste el Papa Nicolau?
No, se me olvidó.
Pues que no se te olvide. Si ya tienes vida sexual, hazlo cada año.
Así previenes del cáncer de útero, que causa miles y miles de muertes en el mundo.
Mujer, quiérete. Cuida tu cuerpo.
28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Escúchame, ¿tomaste tu calcio hoy?
No, ay, se me olvidó.
Pues que no se te olvide. Si estás entrando a la menopausia, tómalo cada día y hazte una densitometría cada año.
Así evitas la osteoporosis o debilidad de los huesos.
Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo.
28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Entrevista. Bien, pues retomamos nuestro último martes de mes del IPCIT, el Instituto de Investigación Científica. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, siempre le ando cambiando el nombre, no, todo bien. Y bueno, un saludo a Adriana Monreal. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, Caro, muy bien, muchas gracias, nuevamente de regreso. Nos castigaste un mes, pero aquí estamos.
Nos castigué el mes pasado, con esto del Día del Niño y de la Niña.
Así es.
No, pero qué gusto que estén aquí ya nuevamente.
Muchas, muchas gracias.
Y bueno, pues saludar a Patsy Verónica Ramírez González, ella es doctora en Ingeniería Química, miembro del SNI nivel C. Ahorita nos cuentas qué es eso. Bueno, sí. Sistema Nacional de Investigadores. Sí, investigadores, el masculino. Así se llama el sistema. Ella nace el 3 de febrero de 1984 en la Ciudad de México. Tiene 33 años. Es hija de dos ingenieros químicos. Su padre actualmente trabaja en una empresa de polímeros en Monterrey. Y su madre es profesora de química en una preparatoria oficial del Estado de México. Ellos siempre la impulsaron y la han apoyado en todas las metas que se ha propuesto. Tiene un hermano menor que estudió la carrera de Economía y Filosofía. Patsy se graduó como ingeniera química en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y obtiene la medalla al mérito universitario por mejor promedio en su generación. Muy bien, Patsy. Trabajó 6 meses en Comex, donde descubrió que no era suficiente con una licenciatura para aspirar a un mejor puesto. Así que decidió estudiar la maestría y el doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó 2 estancias en la Universidad de Colonia, en Alemania. Su tesis se enfocó en la modelación y simulación molecular de propiedades físico-químicas de los fluidos, en especial del petróleo, y fue candidata a ganar la medalla Alfonso Caso. Durante el doctorado, Patsy se casó con su actual esposo, David García, y tuvo un hijo que ahora tiene 6 años. Patsy considera que sin el apoyo incondicional de su esposo le hubiera costado más trabajo realizarse como profesionista y madre al mismo tiempo y haber llegado hasta donde está. Cuando regresaron de Alemania, su asesor de maestría y doctorado, el doctor Sergio Quiñones, ganó un proyecto de CONACYT CENER Hidrocarburos y la invitó a participar en él. Por primera vez, Patsy se enfrentó físicamente al petróleo, quien solo lo había estudiado matemáticamente. Fue ella quien levantó el laboratorio de investigación en flujo y tecnología del petróleo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Aprendió a manejar los equipos para la caracterización de los crudos, estudió sus propiedades y a partir de los resultados realizó la modelación matemática de las mismas. Después de trabajar 2 años como coordinadora de este proyecto, fue contactada por el doctor Vladimir Escobar, quien la invitó a trabajar en otro proyecto de CONACYT CENER Hidrocarburos en el IPCIT. Ella aceptó la oferta y se mudó con su esposo y su hijo a San Luis Potosí en el año 2015. También aquí puso en marcha el laboratorio de petroquímica, que cuenta con servicios tales como análisis PBT, que no se ofrecen en ninguna parte del estado. Actualmente ella está impulsando en conjunto con sus colegas del área de geociencias la creación del laboratorio de hidrocarburos que ofrecerá servicios de caracterización físico-química de roca y petróleo para cubrir las necesidades de la industria petrolera, así como también llevar a cabo proyectos de investigación de alto nivel. Ella espera que este laboratorio llegue a consolidarse como laboratorio nacional. Patsy Verónica Ramírez González, bienvenida, sí, es, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Caro, por la invitación.
Oye, wow, qué bonito currículum, ¿verdad?
Sí, gracias. Sí, sí. Y además, ¿sabes? A mí me sorprende una cosa, que es una, a pesar de esta gran trayectoria, Es una persona muy joven.
Eres muy joven, Patsy.
Y sí. Cuestión que también es de alabarse y felicitarse que los jóvenes de este país estén pugnando por avanzar intelectual y científicamente.
Así claro, es. Patsy, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto de las químicas? Bueno, tu mamá y tu papá están en esto también.
¿Cómo fue
para ti desde niña este proceso? ¿Cómo lo veías en tu mamá, en tu papá? Cuéntanos.
Pues sí, mira, desde muy
acércate
pequeña...
Acércate un poquito más.
Ah, ok. Desde muy pequeña, yo recuerdo que mi papá me llevaba a la empresa donde él trabajaba y me ponía mi casco. Entonces, me metía a los fierros, como decimos nosotros los ingenieros, y a mí me maravillaba. Yo decía, no, es que yo quiero ser como mi papá, como la canción. Uh-huh. Y efectivamente fue ingeniera química. Y pues agradezco mucho a mis padres que siempre me han apoyado bastante en todo, ¿no? Uh-huh. Siempre me han impulsado en mi carrera, me han alentado para ser siempre mejor cada Así día. Es. Y bueno, los admiro bastante.
Ambos también relacionados con la ciencia, con, digamos.
Exacto. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, mi madre, ella estudió ingeniería química en la UNAM en los años 80. Entonces, ella me cuenta que cuando estaba en su salón, solamente ella y otra amiga eran las únicas mujeres. Entonces todo el salón lleno de hombres y eran grupos grandes, ¿no? De unos 50 alumnos.
¿Ella dónde estudió?
En la UNAM, en la Facultad también. De Química, sí, Ingeniería Química también. Pero en ese entonces, pues sí sufrió algunos tratos de discriminación hacia el género por parte tanto de profesores como de alumnos. Sin embargo, pues él le echó todas las ganas, dijo, no me importa y yo termino. Y terminó sus créditos, uh-huh. Pero no se puede titular porque se casa con mi papá y me tiene a mí. Entonces, pues ahora sí que la maternidad truncó su carrera.
Sí.
Y pues en ese entonces no había tanta apertura como ahora, tantas guarderías y toda esta ideología, ¿no? De mamás solteras o mamás que trabajan. Tienen a su uh-huh. hijo. Y pues ella se dedicó a mí, a darme todo su amor, todo su tiempo. Y lo que más le agradezco a ella es que siempre se preocupó por desarrollar mi capacidad mental, ajá. ¿Sabes? Ella me ponía a resolver problemas de matemáticas, pero a manera de juego. Ajá, siempre, de toda manera de juego. No sé, me ponía a resolver crucigramas, me compraba jueguitos de estos de para armar pirámides, construir cubos, etcétera, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a ella porque siempre fui muy buena para las matemáticas uh-huh. y me gustaron mucho las matemáticas. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer como padres con nuestros hijos, porque en especial con las niñas, yo me he dado cuenta que los papás les compran a las niñas que si la muñeca, que si los trastecitos para la comidita, que si la bebé para la con la carreola, etcétera,
para
¿no?
maquillarse.
Que para maquillarse, el que las uñas, sí. etcétera. Y no le dan esa oportunidad de desarrollar sus capacidades mentales.
Ajá.
Y, por ejemplo, estaba leyendo en Boletín Conacyt uh-huh. que el 9% de las niñas mexicanas menores de 15 años piensan en estudiar una ingeniería. Mientras que el 27% de los niños mexicanos piensan en estudiar una ingeniería. O sea, es tres veces más.
Claro.
¿Y esto por qué? Porque a los niños sí les compran que los juegos de construcción, que los juegos de bloques, que sí los juegos didácticos. Y a las niñas no se les da esa oportunidad. Uh-huh. Pero sí. más que nada por el bombardeo de la televisión, de que sí la Barbie y esto, ¿no?
Ajá, sí,
y entonces, pues son los estereotipos que se forman desde pequeños. Y pues es eso, que yo recomendaría a los padres que hicieran lo mismo que mi mamá hizo conmigo, ¿no? Claro. Desarrollar toda esta capacidad mental, y es lo que yo trato de hacer con mi hijo.
Sí. En su momento, dos alumnas solamente de una escuela de ingeniería, de una carrera de ingeniería, y ya en tu momento, ¿qué es lo que te toca vivir a ti?
Retomando un poco de eso de mi madre, ella después de 20 años regresa a la universidad.
¡Ay, qué padre!
Entonces, yo me titulé y ella se tituló al año siguiente.
¡Wow!
Sí, hizo su examen de licenciatura, igual que cualquier estudiante, y con su jurado y todo, y decidieron aprobarle y darle el título de ingeniera química. Y pues eso a mí me llena mucho de orgullo.
¡Claro!
Bastante.
Exacto,
es un gran ejemplo. Es de personas que se quieren seguir superando a pesar de la edad, ¿no? Y bueno, pues sí, yo estudié ingeniería química, pero ya en mi época ya no me tocó esa discriminación, para nada, no nada. Ya las oportunidades eran iguales para hombres y mujeres. En mi salón éramos mitad hombres, mitad mujeres, y pues de total apertura.
Incluso creo que hoy día, cuando menos yo lo he notado aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que al parecer las carreras relacionadas con las ciencias químicas son más socorridas por las mujeres.
Por las mujeres.
Las carreras de química, sí, como química pura, química farmacobióloga, etcétera. Pero esta es ingeniería química.
Esta es ingeniería.
Sí, yo por ejemplo no estaba en el departamento de química, estaba en el departamento de ingeniería, que es pues más matemáticas, más física, por supuesto también química.
Más trabajo de campo.
Sí, también, exactamente. Sí.
Oye, ¿cómo, por ejemplo, qué distinto es lo que te tocó vivir a ti a lo que le tocó vivir a tu mamá? También incluso en la parte familiar y laboral, ¿no? O sea, tú tienes a tu familia, tienes a tu niño, pero tienes una carrera muy exitosa, estudiante de maestría, doctorado, y pues ahora desarrollando un laboratorio que puede ser único a nivel nacional.
Así es. Sí, bueno, yo le debo mucho a mi esposo. Él me ha apoyado bastante en todo. Y pues es mi pilar, o sea, yo estoy donde estoy también gracias a él. Y bueno, yo cuando salí de la licenciatura, yo dije, mi máxima ilusión es entrar a la industria, como siempre lo decía desde pequeña. Entonces yo mandé mi currículum e hice entrevistas en empresas grandes. Yo le tiraba a entrar a una empresa grande.
Perfecto.
Y mandé mi currículum a Bayer, a BASF, a DuPont, a Peñoles, a Comex. Y pues me quedé en Comex. Y ahí en Comex fue una experiencia muy enriquecedora. Yo estaba en la planta donde se hacen las pinturas a gran escala, ¿no? De ahí en la planta, pues surten a todo México.
Okay.
Y pues yo encantada, yo aprendí cómo se hacían las pinturas, veía los tanques, las líneas, toda esta parte de automatización, etcétera. Y también estuve en el laboratorio, en la formulación de pinturas.
Nuevas
fórmulas, exactamente. Pero la empresa estaba dividida en dos grandes áreas, laboratorio base agua y laboratorio base aceite. Yo estaba en el laboratorio de pinturas base agua y mi jefe era una persona grande. En cambio, el jefe del otro laboratorio era muy joven, pero tenía una maestría. Entonces yo dije, bueno, ¿a qué aspiro aquí en Comex? A como mi jefe, a trabajar muchos años y ser buena y que me asciendan de puesto, o irme por una maestría y regresar a Comex y pues ascender más rápido.
Claro.
Entonces esa fue mi decisión. Yo dije, me voy a ir a hacer una maestría. Y siempre he sido una persona de muchos retos y muy inquieta. Entonces yo dije, sí, lo hago. Y mi idea original era, me voy, termino mi maestría y regreso a la industria con un mejor puesto. Pero ya estando en la maestría, me di cuenta de que la academia era lo mío.
Te jaló la academia.
Me jaló la academia. Ajá. Y me gustó más. Pero por lo menos dije, bueno, al menos lo intenté.
Y viviste la experiencia.
Y viví la experiencia de estar en la industria.
Desde ese momento, ¿a qué orientaste tu maestría? ¿A qué estaba orientada?
Ah, pues yo conozco a mi asesor, el doctor Sergio Quiñones, y con él trabajo en resolver ecuaciones matemáticas complejas para predecir las propiedades del petróleo. Y es la primera vez que yo me enfrento, que yo me pongo a estudiar acerca del petróleo y toda la industria del petróleo. Y me encantó, a mí me gustó mucho, y las ecuaciones que resolvimos pues fueron muy satisfactorias, y por eso me fui a Alemania, a la Universidad de Colonia. Y bueno, yo regreso de allá y me titulo y me caso. Entonces,
allá en Alemania.
No, aquí. Regreso de Alemania, me titulo de mi maestría, me caso y decido continuar con el doctorado en lo mismo, en petróleo, en resolver ecuaciones matemáticas para poder predecir, por ejemplo, la viscosidad del petróleo, que es muy importante en la industria. Y bueno, sigo mi doctorado y a mitad de mi doctorado mi esposo y yo decidimos tener un hijo. Entonces, yo...
Oye, perdona, vamos a dejar aquí chan, este capítulo siguiente se llama sí, un hijo a mitad del doctorado.
Las complicaciones de un hijo a mitad del doctorado.
Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, nos vamos a ir un corte, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos en Equilibra Radio, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Patsy Verónica Ramírez González, doctora en Ingeniería Química, invitada del IPICIT y por supuesto con Adriana Monreal.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra. La frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Bien, regresamos a Equilibra Radio y estamos platicando con la doctora Patsy Verónica Ramírez González. Ella es doctora en Ingeniería Química, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C. Y bueno, pues hablábamos cuando nos fuimos al corte acerca de pues la forma en que ha compaginado la vida personal con la vida profesional. Y nos platicabas que decides tener un hijo al momento en que...
Sí, yo estaba a mitad de mi doctorado. ¿Sí? Y mi esposo y yo decidimos tener un hijo.
¿Sí?
Y entonces yo voy con mi asesor de carrera y le digo, doctor, estoy embarazada.
¿Qué te dijo?
Pues su respuesta yo nunca me la hubiera imaginado. Y él me dijo, pero Patsy, acabas de echar a perder tu vida. Tú tenías un futuro brillante por delante y lo acabas de echar a perder todo, ¿no? Y vas a perder tu beca de Conacyt.
Ay, ¿por qué?
Así. No, pues imagínate, yo me sentí muy, muy mal.
Ajá.
Y yo dentro de mí dije, bueno, pero ¿por qué Conacyt no tiene una cláusula que diga, si una mujer se embaraza y está estudiando el doctorado, tiene derecho a 3 meses de incapacidad sin perder su beca?
Claro.
Eso fue hace 7 años. Ahora creo que las cosas ya han cambiado. Pero entonces pues yo estaba entre que si seguía con el doctorado, mi prioridad era mi hijo, entonces sí la pasé bastante mal.
¿Pero tuviste que hacer alguna gestión?
No, afortunadamente mi asesor recapacitó y me escribió y me dijo, Patsy, discúlpame.
Ay, qué
sí,
bueno.
Yo creo que fue el momento, ¿no? Que
Le ganó su sí. Patriarca.
Ándale. Y me dice, ya hablé con tu comité tutoral y todos decidimos en que te vamos a dar tu tiempo sin avisarle a Conacyt. Y
esto no está siendo grabado.
Conacyt pues no se está enterando.
Es que no teníamos de otras, ¿no? Era o me quitan la beca o... pero me ayudaron, me ayudó él con mi comité tutoral, pero sí me dijeron, ¿sabes qué? Que el próximo semestre vas a tener que hacer lo de este semestre y lo del otro semestre, o sea, vas a trabajar doble. Y me la cumplió.
Okay.
Yo tuve a mi hijo y regresé y mi doctorado fue muy duro, muy, muy duro, porque yo me atrasé pues casi un año.
Uh-huh.
Pero bueno, todo salió bien. Y después de mi hijo ya tenía 6 meses, uh-huh. Cuando mi asesor me dice, Patsy, te tienes que ir otra vez a Alemania. dice sí o sí, porque tú te comprometiste en regresar, quedó trabajo pendiente, hay un convenio entre la Universidad de Colonia y la UNAM, uh-huh. y pues no podemos fallar, ¿no? Y solo estás tú, entonces te tienes que ir. Y le dije, está bien, doctor, sí me voy, pero me voy con mi esposo y con mi hijo.
Claro.
Y me dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Uh-huh. Y entonces aplico para una beca para el extranjero a CONACYT, uh-huh. que se llama beca mixta. Pero yo sí solicité un poco más de apoyo para mi hijo.
Claro.
Pero pues no, tampoco. O sea, CONACYT no contemplaba este tipo de cosas, ¿no?
No contemplaba las familias. Exacto. Con la persona investigadora.
Lo que no contemplaba era que una mujer se fuera al extranjero con su hijo, ¿no? A hacer una estancia.
Normalmente te digo viajan que, solas, ajá. cuando se animan a hacerlas.
Claro.
Uh-huh. Entonces,
rompiendo todos los esquemas sí, del CONACYT, sí, sí, muy bien.
Sí, y la beca que me dieron en ese entonces era de 15 mil pesos, más 10 mil pesos de apoyo para el pasaje de avión, lo cual no era suficiente.
Pues sí.
Pero aparte, entonces yo tenía que pagar el boleto de avión de mi esposo y de mi hijo. Uh-huh. Y el niño paga lo mismo, casi lo mismo que un adulto. Pero la familia nos ayudó bastante. Tanto la familia de mi esposo como la mía nos apoyaron económicamente y nos fuimos.
Ajá.
Nos fuimos a Alemania. Y yo, llegando a Alemania, le dije a mi asesor de tesis de allá de la Universidad de Colonia, le digo, vengo yo con mi hijo. ¿Cree que habrá posibilidad de un apoyo complementario? Y me dijo, claro que sí, Patsy, sin problema. Y wow. me dieron 1,000 euros. Lo cual son como 20 mil pesos, o sea, más de lo...
O sea, complementario.
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 Sí. Y entonces,
bueno,
pues...
es que esa gestión se logró en Alemania.
Sí, se logró en Alemania. Y aparte no me tardaron nada. Como uh-huh. sabían que yo ya estaba allá y con necesidades, luego me depositaron.
¿Y este apoyo es del gobierno alemán o de la universidad?
De la universidad. De la universidad de Colonia. Uh-huh. Y pues apenas y para los tres, porque allá es muy caro. Uh-huh. Aparte, sí. Mi esposo consiguió allá un trabajo... Y pues con eso nos alcanzó ya, mucho sí. más.
Uh-huh. Se dio vuelo con la cocina mexicana.
Le sacó jugo.
Y le sacó también provecho la gastronomía francesa. Digo, alemana.
Alemana.
Alemana. Sí. Bueno, no tanto así. Mira, lo que pasa es de que allá en Alemania valoran mucho el plástico. Uh-huh. Entonces, si tú compras una botella de plástico de 1 litro, por decir... Vas a un centro de canje que hay en todos lados, en toda Alemania, incluso en toda Europa, y metes tu botellita a la máquina y te devuelve dinero.
Ah.
Pero bastante, o sea, por una botella que aquí, digamos, de a litro, te estaría regresando unos 7 pesos. Entonces, oye. Estaba súper bien, pero aparte los alemanes tienen esta cultura de yo voy a apoyar a los demás, yo uh-huh. no necesito el dinero, y dejaban botellas en sus casas,
uh-huh.
afuera en el filo de la ventana o afuera de la puerta, y no como si fuera basura, sino para ayudar, ¿qué? Y entonces la gente pasaba y recolectaba todas estas botellas, y entonces mi esposo recolectaba estas botellas, pues todo el día iba con su carriola, con mi bebé, uh-huh. y recolectando, y ya al final del día, pues sí juntábamos unos 200, 300 pesos. Y lo cual alcanzaba por lo menos para los pañales, ¿no? Ajá. Del bebé.
Y paseaba al bebé.
Y paseaba al bebé todo el día, exacto. Y mientras yo totalmente dedicada a mi trabajo. Ajá. En la Universidad de Colonia todo el día, terminando todo mi trabajo pendiente. Y pues ya nos regresamos y me titulo, por fin, de doctorado.
Patsy, qué maravillosa historia. Qué sí, la verdad sí. es que qué... Qué bueno, qué maravilloso, pero también escucharte tan apasionada de lo que haces, además de cómo lo has logrado y del apoyo familiar. Sí. Decíamos ahorita en el corte de que la importancia de esta corresponsabilidad, ¿no? Porque definitivamente, como tú dices, para una madre soltera, para una mujer divorciada, es el doble de complicado, pero tener una pareja al lado que es corresponsable, que se hace cargo activamente de su paternidad, uh-huh. pues es otra cosa.
Sí, por supuesto.
¿No?
Y le mando un saludo a mi esposo.
Que nos está escuchando.
Y al bebé.
Bueno, también. Él está en la escuela. Y entonces ya regreso de Alemania. Y mi asesor me gana un proyecto de CENER CONACYT Hidrocarburos muy importante de 86 millones de pesos. Entonces me invita a trabajar con él. Y es la primera vez que yo meto las manitas al petróleo. Sí, lo había estudiado durante la maestría y el doctorado matemáticamente y no es lo mismo.
O sea, como puras fórmulas puras de cómo
está. En la computadora, ajá. Todo por computadora. Okay, y usaba programas matemáticos y de programación.
Todo de manera virtual.
Todo de manera virtual, exactamente. Sí. Y esta vez me enfrento físicamente al petróleo. Y es un fluido bien difícil. Es muy sucio. O sea, muy sucio. Por más que trates de no ensuciar lo demás, una gotita ya se te fue. Y para limpiar esa gotita, bueno, tienes que usar otros solventes, ¿no? O sea, mancha todo. Y aparte es muy viscoso, chicloso, de todo. Pero es muy noble el petróleo. Entonces, yo en mi trabajo, en ese trabajo, me dediqué a caracterizar físico-químicamente el petróleo de todas las regiones de México donde hay petróleo.
O sea, es distinto.
Del
petróleo del norte,
por su viscosidad. Sí, el petróleo del sur es muy bonito, parece gasolina, pero los petróleos del norte son como chapopote.
Okay.
Entonces,
y lo que aprende una.
Sí. Y ajá. Por sus propiedades, ¿cuál es?
La composición.
¿Cuál es mejor? Ajá. El del sur.
¿El más pesado? No, el menos pesado.
El menos pesado.
El menos chicloso.
Sí, ajá. Exactamente.
Uh-huh. ¿Es más puro?
Oh. No, lo que pasa es de que tiene menos contaminantes y menos parafinas que lo hacen...
¿Viscoso?
Viscoso, exactamente.
Okay.
Y hice la caracterización de este petróleo en los equipos y pues obtuvimos resultados muy buenos, ¿no? Y Pemex nos felicitó bastante. A Pemex le encantaron, nos dijo, es que estos resultados los vamos a ocupar para varias operaciones que iban a hacer. Y entonces el éxito fue tal que mi asesor me dijo, ¿sabes qué? Que ahora en vez de hacer esto en laboratorio vas a ser coordinadora de todo el proyecto. Entonces fue otro reto, porque era coordinar todo, ir a la torre de Pemex con los directivos, yo era la única mujer, o sea, eran puros hombres y yo era la única mujer.
¿Seguías en la UNAM en ese tiempo?
Sí, o sea, era mi trabajo en el
laboratorio. Viene la investigadora de la UNAM. ¿Y qué decían los ingenieros ahí de las de Pemex?
Pues,
¿cómo te enfrentabas? O sea, ¿cómo te recibían?
Sí. La verdad es que siempre se me quedaban viendo, ¿no? Así, porque yo siempre iba, pues, así como ahorita, ¿no? De vestido y todo. Y entonces me veían y, pues, pensaban que era cualquier persona, cualquier mujer o así. Pero ya cuando... yo me sentaba en esas mesas ejecutivas tan grandes, pues ya me prestaban atención más en serio, ¿no? Ajá. Más hacia mis ojos y todo. y pues yo me sentía importante.
Porque yo creo que debemos entender que con base en este estudio se toman decisiones para hacer perforaciones o para hacer exploraciones también.
Así es, exactamente. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y pues yo di varias conferencias aquí en México, pero también en Estados Unidos. Entonces, y aparte de mi proyecto, pues yo coordinaba toda la parte financiera. Entonces, llevar a cabo la contabilidad de un proyecto de 86 millones de pesos, pues no es tan fácil.
No.
Y pues en eso estaba cuando me contacta el doctor Vladimir Escobar de aquí del IPICIT, a quien también le mando un saludo.
Muy bien.
Y me dice, Patsy, necesitamos una persona con tu perfil que venga al IPICIT y eche a andar el laboratorio de petroquímica. ¿Te animas? Y entonces, pues fue una decisión difícil, porque nosotros no conocíamos a nadie aquí en San Luis, ni amigos, ni familiares. Es más, ni siquiera conocíamos la ciudad de San Luis. Y decíamos, pues es que es empezar una nueva vida, no sabemos ni cómo ni qué. Pero yo sabía que venía algo que a mí me gustaba y que sabía hacer. Entonces, como siempre me han gustado los retos, yo dije, sí, sí puedo, vámonos. Y nos venimos y no nos arrepentimos, Ay, no, la ciudad de San Luis a nosotros nos encanta. Es una ciudad muy limpia, muy tranquila, muy segura, a pesar de lo que me puedan decir. Pero yo sí me siento segura aquí en San Luis.
No, bueno.
Y en el IPICIT, pues ni se diga, ¿no? Yo feliz en el IPICIT, la gente muy amable, muy linda, muy trabajadora y muy colaborativa. O sea, yo tengo colaboración con diferentes áreas.
2 años ya aquí.
Ya llevo 2 años aquí.
Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gustó de la industria petrolera, o si se dice, de la industria o petroquímica, no sé? ¿Qué es lo que más te gustó? Y preguntarte si sigue siendo un mundo de hombres.
En la industria petrolera yo creo que sí, sí, la mayoría. Sí, porque yo no tengo ni amigas ni conocidas en este ramo. Y como comento, yo he estado en estas juntas donde se toman decisiones y en serio soy la única mujer, pero que está en el ramo, porque sí hay alguna otra mujer, pero como secretaria o tomando nota,
cuestiones,
o sí, ¿no?,
administrativas.
Cuestiones administrativas. Pero sí me he dado cuenta que la industria del petróleo es más de hombres.
O sea, ahí hay un campo. Echándole ojo a todos los campos donde falta paridad.
Claro.
Sí, para poner
para
equilibrio.
Invadir.
Y bueno, ya aquí en el IPICIT eché a andar el laboratorio de petroquímica. Este laboratorio se crea en el marco de otro proyecto SENER-CONACYT, y en el cual también se crean otros dos laboratorios, el de laboratorio de petrofísica y el laboratorio de petrografía. Estos laboratorios están a cargo de la maestra Mercedes Zavala y del doctor Pablo Dávila, que son de geociencias. Ellos lo que hacen es analizar la roca, ¿no?, las propiedades físico-químicas de la roca. Yo lo que hago es analizar el petróleo, y en colaboración ambos estudiamos la interacción que tiene el petróleo con la roca. Okay. Porque déjenme les cuento, el petróleo, el convencional, ya se está agotando. O sea, imagínense una alberquita y yo tengo mi popote y succiono todo el petróleo. Entonces, hay muchas alberquitas en todo el país y ya se las acabaron, o sea, ya las exprimieron. Y entonces ahora el petróleo en México queda, pero en la roca, atrapado en la roca. O sea, imaginen una esponja llena de agua, que si yo la aprieto, sé que va a salir mucha agua, porque está ahí atrapada. Así lo mismo, ¿no? En el petróleo en la roca, si yo aprieto mi roca, va a salir muchísimo petróleo. Petróleo queda bastante, bastante en el mundo. Aquí lo malo es que la roca no se aprieta, ¿verdad?
No, no es tan fácil.
No es tan fácil.
Lo que hay que descubrir, lo que hay que llegar es a nuevos procesos.
Exactamente. Y eso es lo que hacemos en el IPICIT, descubrir e investigar e implementar estos procesos, que se llaman procesos de recuperación. Y lo que nosotros hacemos es meter un fluido, por abajo, empujarlo y que salga por arriba. Eso es así a grosso modo.
Debe ser más liviano. El
debe ser más caliente para que pueda reducir la viscosidad del petróleo y poder fluir hacia el exterior. Entonces, nos dimos cuenta que estar separados los tres laboratorios no nos traía tantas ventajas.
Claro.
Entonces dijimos, vamos a unirnos y vamos a crear un solo laboratorio, el laboratorio de hidrocarburos. Que es el que ahorita andamos promocionando. Sí, entonces ya nosotros ofrecemos un servicio integral.
¿Y este laboratorio de hidrocarburos qué es, a qué está enfocado? ¿A crear nuevas tecnologías para mejorar los carburantes actuales?
Está en dos ramas, digamos. Sí. La primera es, se conoce en el argot petrolero como upstream, que significa toda la parte del crudo que está atrapado en la roca, nosotros poder recuperarlo. Sí. Y exactamente como tú decías, encontrar la técnica, cómo hacerle, a qué presión yo puedo empujar este fluido y sacar. Es decir, ¿cómo puedo yo apretar esta roca para que salga todo el fluido? Y entonces México recupera el fluido que creía ya perdido, ¿no?
¿Trabajan a manera de fórmulas matemáticas, de simulaciones?
De las dos cosas, en simulación, digamos que en el equipo, tenemos un equipo de alta tecnología.
Sí.
Realmente el IPICIT está muy bien equipado. Y en este equipo nosotros metemos una roca y el mismo equipo la presiona, ¿no? La roca, e inyectamos un fluido que es el petróleo. Y llena todos los poros de la roca. Entonces, ya que está ahí la roca con el petróleo, le inyectamos algo. No sé, nosotros le inyectamos agua caliente, vapor, aditivos, pueden ser polímeros, lo que sea. Entonces, nosotros al inyectarle vapor, sabemos cuánto petróleo entró en la roca y medimos cuánto salió. Entonces podemos decir
qué tan efectivo es
el método, exactamente. Uh-huh. Pero también lo podemos hacer por simulación en la computadora. Hay una persona encargada de eso, que es el doctor Josué, y él está en la parte de simulación de yacimientos. Y bueno, por otro lado, nos estamos también metiendo en el análisis de combustibles, porque no sé si se han dado cuenta que ya aquí hay algunas gasolineras que ya no son de Pemex.
Sí, ya abrieron una. Que en el mito de que si se paga anualidad o no se paga anualidad. ¿Tú ya viste?
No he ido, la verdad que no lo he comprobado.
Bueno, no sabríamos decir.
Ahora sí que estamos en el dicen.
Tal vez
voy a comprobar. Pero sí, ya abrieron una nueva.
Ok, entonces.
¿Y eso qué significa para la industria y para las investigaciones?
Bueno, significa que esas gasolinas que ofrecen deben de ser de calidad.
Claro.
¿Y quién va a decir que si es de calidad o no? Exactamente. Entonces, hay muy pocos laboratorios que pueden hacer eso. Bueno, me atrevo a decir que aquí en San Luis Potosí, nosotros somos los únicos que tenemos una celda PBT, que ahorita voy a explicar qué es, pero nosotros como el laboratorio de petroquímica podemos hacer esos análisis.
Ah, o sea que uh-huh. Si tengo una queja, voy a Profeco y Profeco tiene que ir con ustedes.
Pues sería el camino. Hay que pasarle el dato a Profeco.
Sería el camino. Sí, claro. Oiga, el IPC tiene con qué estudiar esa gasolina.
Exactamente. Exactamente.
A mí me asalta una duda. Viendo la magnitud de este proyecto, ¿aquí tiene alguna participación Pemex o hay alguna relación o cómo se va a aplicar esto en algún momento dentro del país?
Bueno, el proyecto es de Pemex.
El proyecto es de Pemex.
Ajá, y nosotros estamos investigando aquí en el laboratorio porque Pemex lo va a hacer realmente en un pozo que tiene en Tamaulipas.
¿Y cuándo vamos a hacer las pruebas de campo? ¿No? Me invitan a tomar fotos.
Yo ya fui a muestrear al campo y es bien emocionante. Te digo que a mí me apasiona bastante todo esto.
Sí, sí, sí.
¿Esto quedamos que dónde es? ¿Perdón?
Al principio iba a ser en Ébano. Ébano es de San Luis Potosí.
Sí, claro. Exacto.
Y Ébano es la cuna.
Pozo petrolero. Sí.
Perfecto, sí.
El primer pozo petrolero del país.
Del país.
Sí, de Latinoamérica.
Sí. Hace 100 años que lo descubrieron.
La pez número uno.
Sí es.
Y entonces ya Ébano ya no.
Ébano ya no fue y está en Tamaulipas, pero están muy cercanos. Están muy pegados, sí. Y entonces hemos hecho visitas de campo varias veces y ya la inyección de vapor en realmente en el pozo se llevará a cabo en los próximos meses ya.
Ay.
Ya después de tantos años.
O sea, esto ya está probado que este es el método más conveniente. Uh-huh. Pues.
Así es, y más económico.
Ajá. Pues perfecto.
Oye, Patsy, y por ejemplo, en cuanto a la relación con la naturaleza y todo, ¿ustedes también van viendo que sean los procedimientos pues más amigables,
adecuados?
Digamos, adecuados,
sí,
¿no?
Por supuesto. Sí, nosotros analizamos al principio cómo está el campo. Uh-huh. Es decir, había 5 animalitos, 10 plantitas y el suelo estaba así. Uh-huh. Y después de que se haga esta prueba, la inyección, tiene que haber exactamente lo mismo, uh-huh. ¿no? Entonces, si ya no está una plantita, pues entonces
algo pasó.
Sí, uh-huh. Claro que sí. Lo tenemos muy en cuenta.
No, bueno, y nos tranquiliza que gente como tú esté en estos trabajos de investigación.
Ay, gracias.
Y bueno, rápido, porque nos tenemos ya poco tiempo, nos proporcionan aquí la información, la pesquisa de Hassan Guadalupe López Toriz, de 16 años de edad, al momento de que desapareció. Ella fue vista por última vez el 27 de mayo, cuando decidió asistir al evento de la cantera aquí en Plaza de Fundadores. Ella mide aproximadamente 1.56 metros de estatura, complexión delgada, cara delgada, ojos medianos, color café oscuro, tez morena clara, cabello largo, color castaño oscuro, orejas chicas, nariz pequeña, labios delgados, boca chica, frente amplia. Seña particular, un lunar café oscuro en... Ay, Dios, espérenme. No sé. No le alcanzó. Pero, bueno, algunos datos para si saben de ella o saben de su paradero. 4442-130865 y en breve la compartimos la imagen en las redes sociales del Instituto de las Mujeres, pues para que también tengan la imagen y pues que como sociedad
nos solidaricemos para la búsqueda de las personas desaparecidas, en este caso esta chica de 16 años de edad. Pues casi se nos va el programa, Gerardo.
Sí, muy interesante la plática todo lo que hemos platicado.
Sí, ¿no? Hombre, he aprendido mucho. Ay, hasta ya me quiero ir ahí contigo a tomar
foto. Sí.
Y cuando menos a ver.
Te digo, no, es lo que yo iba a decir, sí, que cualquier mujer que nos pueda estar escuchando, bienvenida si quiere estudiar estos temas de hidrocarburos. Yo pues me ofrezco, no sé, tal vez una maestría,
a caminarla,
¿no?
Sí, ya te ha tocado estar asesorando, dando clases.
Sí, yo tengo ahorita una estudiante que viene de Puebla y que se vino a hacer sus prácticas profesionales conmigo. Y lo cual me da mucho gusto que las mujeres entren en este ambiente.
No cabe ahí una bióloga. Y ya le estoy haciendo espacio a mi hija.
No, es que sí, parece que no, pero la multidisciplinariedad es muy importante. Y igualmente ahorita estoy trabajando con una chica de ahí del IPICIT en cosas de biológicas, porque hay bichitos que degradan el petróleo. Entonces estamos ahí trabajando, es otra línea que tengo.
Sí, incluso ya hemos, con otras de tus compañeras del IPICIT, hemos luego aquí hablado de la importancia de la multidisciplina y de cómo ahorita pues también no como tú decías, no tiene caso que esté un laboratorio separado del otro, hay que conjuntarnos, pues así también, ¿no? Muchas disciplinas de la ciencia pues se deben de unir para estudiar los mismos procesos y sacar algo más
así
conveniente.
Es.
Patsy, ya casi nos vamos, Adriana. ¿Algún mensaje? Bueno, ya nos decías que cualquier mujer que quiera estudiar este tema de los hidrocarburos, ¿algún mensaje para las niñas, para las mujeres que nos escuchan, que se acerquen a estas ciencias, que se acerquen al IPICIT?
Yo creo que lo importante es que las mujeres ya estamos perdiendo o ya lo estamos dejando atrás el miedo, que yo creo que venciendo los miedos estamos del otro lado. Y recordarles que el IPICIT está abierto, las visitas guiadas para las escuelas y todo, contáctenos por favor, ahí al IPICIT para recibirlos, porque es muy importante despertar las vocaciones científicas desde pequeños, que eso es básico. Patsy lo vivió en casa.
Claro.
Hay chicos que lo tienen que vivir en la escuela, pero hay instituciones que las pueden estar despertando. Entonces, el IPICIT está abierto a recibirlos.
Por ejemplo, vivo más que afortunado, ¿verdad?
Así es.
Muchas gracias por venir a San Luis Potosí, por darnos la oportunidad de conocerte y de conocer pues todo lo que pueden hacer las mujeres y los hombres en conjunción y en igualdad.
Así es. En igualdad, en corresponsabilidad. Patsy, muchas gracias.
Gracias a ti, Carolina.
Gracias, Adriana.
Gracias, Carito.
Gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y hasta el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.